Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, es capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, hermanos, vamos a meditar los versículos del versículo 11 hasta el versículo 15. Que dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El tema de esta tarde es la distinción. ¿Y por qué el tema es la distinción? Si usted se fija en nuestro versículo, en nuestro pasaje, en el versículo 11 empieza porque, con un porqué. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y ese por qué nos está ligando con el versículo 10, donde habla de una distinción, la manera en que se distinguen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Y esa es la razón por la que el tema es la distinción. Y algunas cosas que vamos a mirar en nuestro pasaje es la distinción. ¿Cuál es la razón de la distinción? La razón de la distinción, y dice el versículo que la razón de la distinción entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después, en el pasaje nos vamos a encontrar que dice, nos da un ejemplo de la distinción, un ejemplo que hace distinción entre Caín y Abel. Y en tercer lugar, la certeza de la distinción. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte, de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. Y hay una distinción, siempre hay una distinción. Estuvimos viendo cuando terminamos el tema del miércoles, cómo Jesús habló de una distinción entre aquellos que son hijos de Dios e hijos de Satanás. Y la Escritura, Juan y el Señor Jesucristo, son drásticos y definitivos como tiene que ser. No hay matices. Es o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Y hay características que identifican a cada uno. Hay una distinción. Podemos distinguir. Nosotros distinguimos a la gente de sus familias, porque tenemos ciertos rasgos faciales, porque de pronto hacemos ciertos ademanes o ciertos gestos que son de nuestros padres. Y bueno, hay una distinción. Y la razón de esa distinción, Juan empieza diciéndonos que la razón de esa distinción es el mensaje que han oído desde el principio. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje que habéis oído desde el principio. Y cuando pensamos en lo que se ha oído desde el principio, nos hace pensar en tres lugares en la Escritura, tres libros de la Biblia que empiezan con la frase en el principio. Y el primero de ellos es el Evangelio de Juan. Bueno, no es el primero en orden como están los libros de la Biblia, pero en orden cronológico, ese es el primer libro porque ese principio de Juan es antes que el principio de Génesis. Y dice allá en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, en el principio, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en aquel principio sin tiempo, en la eternidad pasada, dice la Biblia, en el principio era el Verbo, Cristo, el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, engendrado del Padre, no creado, sino engendrado del Padre. Él, que es Dios que tomó forma humana, Él existía en el principio. Y este es el Evangelio de Juan, que inicia con en el principio, que es antes que el principio de Génesis. Y Juan está diciendo, dice, la razón de la distinción es el mensaje que han oído desde el principio. Y aquí está hablando específicamente del Señor Jesucristo, que es el eterno Verbo de Dios y que es la manifestación de la gloria de Dios. Y el mismo Evangelio de Juan, la misma carta de Juan, deja claro cuando dice, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Cristo es la personificación del amor de Dios. Cristo es la manifestación de su gloria. La gloria de Dios son sus perfecciones, es su carácter manifestándose. Y el carácter de Dios es amor. Entonces, desde la eternidad pasada, está el mensaje que hemos oído desde el principio. Y es la razón de que somos llamados al amor es por causa de quién es Dios. Cuando nosotros seguimos avanzando en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que en Génesis capítulo 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero de pronto llegamos a Génesis 1:26 y 27. Y entonces usted va a encontrar allí el siguiente principio, y en específico el principio del hombre. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y note que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. ¿Y con quién estaba hablando Dios? Dios estaba hablando consigo mismo. Dios estaba... se plantea como un solemne consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí, en esa eterna comunión de amor, nosotros hemos estudiado San Juan y varias veces abunda en el hecho de cómo el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y la Divina Trinidad es una comunión de amor, una perfecta unidad. Y ahí, en un solemne consejo divino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Y el mensaje que hemos oído desde el principio es que nos amemos unos a otros por causa del amor que existe, esa comunión de amor de la Trinidad. Dice después en Génesis 2:21-24, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. En Génesis 1:27, bueno, el capítulo 1 es como una explicación general de la creación de Dios. Y en Génesis capítulo 2 es como un zoom. Dios está mostrando los detalles. Y dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras ese dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahí hay una respuesta emocionada de Adán cuando ve a Eva. Evidentemente no había el pecado. Y Dios estaba dando instrucción, porque si Dios no le daba instrucción a Adán, Adán no sabía ni siquiera quién era. Pero Dios hablando y diciéndole la verdad e interpretando la creación para él, y Dios le había dado una capacidad de interpretar la creación. Y él, emocionado, dice, esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y es evidente que Adán estaba manifestando amor hacia su esposa. Y el hombre y la mujer son imagen de Dios. Los creó varón y hembra, a imagen de Dios lo creó. Y la razón por la cual somos llamados a amar a nuestro prójimo es porque hay dignidad en el prójimo, porque el prójimo es imagen de Dios. Esa es la razón del llamado y es el mensaje que hay desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recuerde que la ley moral de Dios es el carácter de Dios. Esos 10 mandamientos están hablando del carácter de Dios. Dios dice, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No vas a hablar falso testimonio porque Dios es verdadero. Esa es la perfección de Dios, la gloria de Dios, es su carácter manifestándose. Y si nosotros seguimos avanzando por la Escritura, dice en Mateo 22:36-40, se acercan los fariseos allí para poner a prueba al Señor Jesús y le preguntan cuál es el gran mandamiento. Y dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el primer y gran mandamiento. Y dice, y de estos dos depende toda la ley y los profetas. Y la razón es por causa de que el hombre y la mujer son imagen de Dios. Y el primer lugar donde somos llamados es: dejará el hombre a su padre y a su madre y unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después de decir eso, el Señor magnifica el mandamiento. Dice en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ya no dice como a ti mismo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amar como Cristo nos ha amado. Después en Juan capítulo 15, versículo 12 al 17, dice Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y el Señor ya no está diciendo como en el antiguo pacto, a tu prójimo como a ti mismo, sino está diciendo como yo te he amado. Y notemos que tan pronto Adán y Eva creyeron la mentira del diablo, y su amor por Dios cambió por amor a las cosas creadas, por buscar en la criatura lo que solo estaba en Dios. Inmediatamente cuando el hombre es confrontado, ya no es capaz de amar a su esposa con esa emoción que tenía al principio. Ya no estaba tan emocionado de decir, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En lugar de protegerla y amarla y ponerse a su lado, se puso enfrente y apuntó y dijo, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. E indirectamente estaba acusando a Dios. Y tan pronto el hombre aborreció a Dios, aborrece a la imagen de Dios, aborrece a su prójimo que está hecho a imagen de Dios. Eso es lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, incapaz de mostrar el carácter de Dios. Dios es amor, pero en el pecado no somos capaces de amar. Las primeras dos palabras que uno aprende de niño es no y mío. No nos los tienen que enseñar. A veces lo decimos antes que decir mamá, no y mío. Y es por causa de que hemos pecado y caído en Adán. Ahora, dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 33, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Note cómo Santiago hace la conexión directa con la cuestión de amar, la cuestión de amar a Dios, que se refleja en el uso de nuestra lengua, y cómo tiene que ver con el concepto que tenemos, la dignidad del hombre por causa de ser imagen de Dios. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos, hablando de la lengua, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y una medida de mi dificultad de amar es la medida de mi aborrecimiento de Dios. Uno de los ataques fuertes hoy día del mundo, de Satanás, es contra el concepto bíblico del hombre. Hay tanto odio por destruir al hombre, por causa de que el hombre es imagen de Dios. Ahora, nosotros podemos recordar lo que dijo Jesús, dice, les he puesto, no ustedes me eligieron a mí, Señor, les elegí a vosotros, y les he puesto para que vayan y para que lleven fruto, y vuestro fruto permanezca para siempre. Y muchas veces solemos pensar en el fruto de ganar gente por el Evangelio, y sí, es correcto, pero note que primariamente es el fruto del Espíritu Santo. Note cómo dice en Gálatas 5, 18 al 26, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y note que aquí Pablo está haciendo lo mismo que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, marcando la distinción. Dice, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto. Yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, mas el fruto del Espíritu es, ¿y qué es? Amor. El fruto del Espíritu es amor. Y note que sin estar en Cristo no es posible amar. Es demasiado drástico, pero es la realidad. La gente de afuera no sabe qué es amar. La gente afuera muchas veces lo que hace es utilizarse unos a otros. Estaba recordando que compartió una vez la hermana Betty, que mucha gente tiene la idea de que en el matrimonio lo que hay que hacer es el hombre tiene que dar el 50% y la mujer el 50%. Y la hermana decía que no es así, y es correcto, no es así. Es el 100%. Cuando se da el 50 y el 50 es, pues, si me pica y me rascas, pues yo voy a estar contento. Entonces, cuando a ti te pique, yo te voy a rascar. Y lo único que estamos haciendo no es amarnos, sino utilizarnos. El amor, el mundo no conoce el amor, porque el amor es de Dios, dice la Escritura. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que varios de los pasajes que leí, que no podemos leerlos completos, si usted nota, Santiago está haciendo la misma distinción que Juan, y Pablo está haciendo la misma distinción que Juan, y es, ¿por qué hay esa distinción? Porque tiene que ver con el mensaje que se ha recibido desde el principio. Porque el hombre es imagen de Dios, y como imagen de Dios tiene la responsabilidad de vivir en una comunión de amor. Y amor es la comunión de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es una comunión de amor. Y después el pasaje nos va a dar un ejemplo de la distinción, Caín y Abel. Y ahí está el ejemplo de la distinción. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué hacía la distinción entre Caín y Abel? Nacieron de los mismos padres humanos. Ambos creían en Dios. Usted puede leer, llegó un momento en que ellos trajeron una ofrenda a Dios, y eso es porque creían en Dios. Ambos iban al culto. Ambos llevaron una ofrenda. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de uno y no miró con agrado la ofrenda del otro. Y la Biblia nos dice la razón por la cual hay una distinción. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Y sabe cuál fue la distinción? La fe. La fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ambos habían tenido instrucción. Ambos habían escuchado instrucción de sus padres. Ambos habían escuchado que cuando ellos trataron de cubrirse con hojas de higuera, Dios mostró que eso no era aceptable y que Dios había prometido un cordero y que Él sacrificó un cordero inocente que proveyera una ropa mejor que las hojas de higuera, mejor que las ropas de higuera, y que era una sombra de esa ropa perfecta que es la justicia del Señor Jesucristo. Ambos sabían que el sacrificio debía ser con sangre, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin embargo, Caín vino religiosamente, pero vino como aquellos que escuchan y no pasan de escuchar más que a un hombre. Y él vino y quiso traer su ofrenda como él quería. Él creía en Dios, pero él no creía a Dios. Dios había dicho que un cordero era el sacrificio, pero él decidió traer frutos de la tierra. Él estaba buscando un lugar para el mérito. No había fe, no estaba creyendo a Dios, y eso fue lo que hizo totalmente la diferencia. Hermanos, Caín en realidad no era un hijo de Dios. Caín estaba mostrando los genes del diablo. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Y Caín vino y ofreció una ofrenda no de fe. Dice la Biblia que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y es totalmente consistente con la Escritura que dice, el justo por la fe vivirá. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente hablando, uno podía estar impresionado de la ofrenda de Caín, pues eran seguramente frutos hermosos. Pero no es lo que el hombre determina, sino es creer a Dios. No importa cuán impresionante sea tu ofrenda o tu actitud religiosa. Lo que importa es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo que Dios ha dicho en su palabra es que la propiciación por nuestros pecados es la obra del Señor Jesucristo. Y hay algo que es contundente. Caín no podía mostrar buenas obras, porque solamente los que creen en el Señor Jesucristo pueden tener buenas obras. Es por causa del mérito del Señor Jesucristo que los que confían en Dios, que creen a Dios, son creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es por causa de las obras. Si nos equivocamos en eso y estamos pensando que nuestra obra debe ser admirada, es triste. Toda la gloria en la salvación de un pecador es de Dios. Y la fe es don de Dios. Y él vino sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Él vino con sus propias ideas, haciendo caso omiso a lo que él había recibido como instrucción. Creía en Dios, era religioso, traía su ofrenda. Pero Dios no aceptó su ofrenda por causa de que fue una ofrenda sin fe. Porque él quería alcanzar el favor de Dios por la forma en que él pensaba, por sus propias obras, pensando que hubiera mérito en su obra. En contraste, Abel creyó a Dios. Abel creyó en un cordero futuro. Él no fue salvo por causa de que ofreció ese cordero, sino él fue salvo porque él en el futuro él pudo ver a aquel bendito cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue por causa de la obra de Cristo que Abel fue declarado justo. Por causa de confiar en el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de mirar esto en cuanto al contraste, vamos a notar que Juan hace una anotación allí en el versículo 13, que dice, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, no nos extrañemos que el mundo nos aborrezca. Vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Vamos a ser perseguidos. Incluso va a haber gente que nos va a matar y va a pensar que rinde culto a Dios. El Señor Jesucristo nos lo dijo. Y la razón por la cual nos aborrecen es porque aborrecen a Dios. Y siendo personas en que está siendo restaurada la imagen de Dios, porque estamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, el mundo nos aborrece y eso no debe extrañarnos. Lo que debería extrañarnos es que nos aborrezcamos entre hermanos. Que nos aborrezcamos entre los que somos creyentes, eso debería verdaderamente extrañarnos. Pero que el mundo nos aborrezca no debería causarnos ninguna sorpresa. Ahora, la certeza de la distinción. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El apóstol Juan, en varios lugares de esta epístola, está dejando cosas bien claras para que podamos tener guía y dirección. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y él está dejando cosas por sentada que son muy claras, que las podemos saber. ¿Cómo podemos saber si estamos en él, si andamos como él anduvo? ¿Cómo podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos? Antes de estar en Cristo, antes de ser justificado por la fe como lo fue Abel, debíamos amar, pero no podemos amar. El hombre sin Cristo una sola cosa puede hacer y es aborrecer a Dios y usar a las personas. Por mucho que impresione al mundo la manera en que se tratan, por mucho que a veces la gente, a veces cometemos cosas bastante tristes en nuestra percepción. Y las cosas tristes que se nos escapan es que Cristo no es simplemente un accesorio. Cristo lo es todo. Todo lo que Dios demanda lo ha provisto en Cristo. Y a veces solemos pensar de personas que parecen muy rectas, que parece que ama a su esposa y decimos solo le falta creer en Cristo. No, le falta todo. O sea, Cristo no es un adorno más. Él puede impresionar cómo trata a su esposa, pero eso no es el amor del que habla la Escritura, como Cristo nos ha amado. El amor de Dios es obra de Dios, es un milagro de Dios cuando Él nos da vida y empieza a obrar la restauración de la imagen de Dios. Cuando comenzamos a crecer a la imagen del Señor Jesucristo, cuando somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y entonces comenzamos a ser fructíferos por la gracia y la misericordia de Dios. Dice el versículo 14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. Aquel que ha pasado de muerte a vida, Dios lo capacita para amar a los hermanos. No es que no de pronto tiene batallas y se desvía, pero el Espíritu Santo lo corrige, la Escritura le guía, él viene otra vez a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero es fundamental, al punto de que Jesús mismo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y dice, hay un pasaje en Mateo capítulo 5, versículos 26 y 38, 28. Y si usted lee el versículo 20, que no lo incluí acá, el Señor está hablando de tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Y hermanos, la única manera de tener esa justicia es creyendo en el Señor Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo, mirando nuestra desesperada situación. Sin Cristo no puedo amar. Sin Cristo no puedo hacer sino solamente pecar. Separados de mí, nada podéis hacer. No importa cuánto se impresione la gente con lo que hago. Si mi confianza no está en el Señor Jesucristo, si mi confianza está en lo que puedo hacer con mi fuerza de voluntad, eso es vano. Eso es, estoy engañado. pero no puedo engañar a Dios porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira nuestro corazón. Y después de decir de esa justicia mayor que la de los escribas y fariseos, empieza a decir el Señor Jesús: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y los fariseos, los escribas, ellos decían, pues nosotros no matamos. Nosotros no somos esclavos de nadie. Pero Jesús les dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y ellos cumplían externamente la letra de la ley. Y hermanos, que Dios nos guarde del engaño de cumplir externamente la letra de la ley. La letra de la ley externamente, pues podemos estar engañados de cumplir la ley. Hay tantas razones que nos pueden frenar de matar. Pues ahora hay una cárcel y pues como que no se nos anima mucho pues tener que pasar 30 años en la cárcel. Y eso en cierto modo pone freno, no solo a los que vienen a la iglesia, a un montón de gente le pone freno. Pero el Señor dice, cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Y por qué causa? Porque él es imagen de Dios. Dice, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí recordamos a Caín, dice, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí el Señor está presentando una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Está presentando lo que es la vida que se ha manifestado. Esa vida que solo puede fluir del poder del Espíritu Santo. Esa vida que solo es posible por aquellos que han sido sellados y tienen el fruto del Espíritu, que es amor. Porque es la manera en que Dios ama. Hermanos, nosotros, ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Nosotros merecemos su condenación, su ira. Ninguno de nosotros es digno de ese amor. Es por su gran amor que Él nos ha amado. El hecho de que Él nos salve de la condenación, no, Dios no gana nada por eso. Nosotros no tenemos nada para devolverle. Nosotros merecemos su ira, pero porque eres rico en misericordia y gracia, hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y hermanos, amar como Cristo nos ha amado. Y es solo por el Evangelio, es solo por mirar al Señor Jesucristo y creer en el Señor Jesucristo. Es lo que hizo la diferencia entre Abel y Caín. Abel, por la fe, ofreció un más excelente sacrificio. Hermanos, es solo por la fe, es solo por el nuevo nacimiento. Y que Dios nos guarde de justamente la exhortación que está al final de la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. De que estemos pensando que amamos cuando en realidad nos estamos simplemente utilizando. porque estamos siendo idólatras. La única posibilidad de amar al prójimo como a uno mismo es, hijitos, guardaos de los ídolos. Y el que está en Cristo, la simiente de Dios le guarda. Y ve a Cristo y mira cómo se desvía. Y viene otra vez al Señor Jesucristo. Y seguir viniendo constantemente al Señor Jesucristo. Y que nada sea más valioso que el Señor Jesucristo, que Dios y su gloria, que nada sea más importante que su honor y su gloria. Nuestros grandes problemas es porque tenemos cosas que son más importantes que el honor y la gloria de Dios. Estaba pensando en una persona que dice, yo amo a mi esposa. Yo estoy pensando que si me muero primero, pues yo ya dejé una cuenta en el banco donde ella tiene un dinero para que pueda vivir. Y de pronto la esposa dice, yo parezco una loca en esta casa. Porque él se sienta y se pone a estudiar y pasa el día y no me dirige la palabra. Y esa persona cree que ama a su esposa. Puede pasar o pisar a su esposa y decir, son los golpes de la vida, y reírse cuando la esposa está bien triste por la manera en que la están tratando. Y ese hombre puede decir, yo amo a mi esposa. Yo no he matado a mi esposa. Ese hombre incluso pues lleva a su esposa a diferentes médicos porque la están tratando de un problema de colon irritable. Y los médicos llegan a la conclusión de que no tiene nada la señora. Y bueno, tristemente la señora está siendo también idólatra y está deseando algo que no es malo. No es malo que una mujer desee el amor de su marido, pero es muy malo cuando lo desea más que a Dios y a su gloria. El mejor marido tarde o temprano va a pecar contra su esposa. Pero el marido también está fallando en amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Cristo no ignora a su esposa. Y hermanos, que Dios nos ayude a recordar que no solo hay pecado de comisión, hay pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, poder reflexionar en cómo Cristo es para con nosotros. La iglesia somos a veces y muy frecuentemente indiferentes a Jesús, pero Él nos ama y nos atrae con lazos de amor. Muchas veces somos quejumbrosos y malagradecidos, pero el Señor persevera en amarnos. Él dio su vida por nosotros. Hermanos, somos llamados a amar como Él nos ha amado. Y el primer lugar donde amarnos, he pensado, por ejemplo, bueno, no es tan difícil amarnos acá, nos vemos 45 minutos tres veces a la semana. Y aquí todos tenemos nuestra mejor cara, pero el lugar es el más próximo. Y en específico los que somos esposos, hermanos, tenemos una gran responsabilidad que es amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y hermano, Dios ha provisto, es una batalla, es una lucha. Yo miro a Cristo y sé que estoy tan lejos. Doy gracias a Dios porque Él ha provisto para mi fracaso. Doy gracias a Dios porque Él me fortalece, porque Él me confronta, porque estoy avergonzado de no ser lo que debo de ser como esposo. Pero hermanos, que Dios nos haga ver a Cristo y no empezar a justificarnos. No, lo que pasa es que no sabes quién es mi esposa. O lo que pasa es que y no es esa la manera. La manera es no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y puede ser que no hemos matado, pero ignorar, lastimar con palabras el enojo, dice Jesús, es quebrantar el mandamiento. Dios en Cristo ha hecho provisión. Y Dios, si estás en Cristo, está obrando para que seas restaurado a la imagen del Señor Jesucristo. O sea, que la imagen que se perdió en la caída sea restaurada en ti. El Señor dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo les elegí a vosotros y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Hermanos, el mundo habla tantas cosas y se habla contra el modelo del matrimonio bíblico y se habla del patriarcado y barbaridades. Y tristemente muchas veces tenemos que reconocer con vergüenza que hemos contribuido y tenemos que arrepentirnos, que no hemos amado a Dios como es debido. Y por lo tanto, hemos fracasado en amar a nuestras esposas como es debido. Y que Dios nos ayude. que Dios nos ayude, que no dejemos de ver al Señor Jesucristo, que nuestra mirada no se desvíe de ahí. No te mires a ti mismo, no mires las circunstancias. Mira en medio de las circunstancias al Señor Jesucristo. Y si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Es contundente. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y es todo por causa del amor a Dios. Porque nuestra esposa es imagen de Dios. No solo el hombre es imagen de Dios. Es triste y lamentable cuando a veces en algunos púlpitos se hacen bromas acerca de las mujeres. Y eso es, la verdad, muy lamentable. Porque la mujer y el hombre, ambos son portadores de la imagen de Dios. Y hermanos, que Dios obre en nuestros corazones y que nosotros clamemos a Él. Porque si hay algo que le debemos es, no le amamos como es debido. Le amamos porque Él nos amó primero. Pero si hay algo en que tenemos deuda para con el Señor es de amor. Y que Dios haga crecer el amor hacia su persona. Que Dios nos siga mostrando a Cristo y crezcamos en admiración. Y podamos decir como el apóstol Pablo, todo es para mí basura. La verdad es que a veces nosotros nos encontramos buscando en todo eso que Pablo decía que es basura, que es estiércol. Nos encontramos a veces buscando dentro de eso que es estiércol. Que Dios nos haga ver a Cristo y su belleza y todo eso sea basura para nosotros. Y es nuestra única esperanza de poder obedecer sus mandamientos. Porque su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo. Sin creer en Cristo y confiar plenamente en Cristo y en su obra, no es posible amar como Él nos ha amado. Vamos a orar.